a Escobells, la de Cala d'Hort, o la de Sant Josep a Cala Vedella. Fins aquí les notícies de les 11 a Divendres Ràdio. Més informació a l'emissora pública en el temps de descans de la retransmissió esportiva que us oferiran els companys d'Esports de Sant Joc a partir de les 12. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és Sa Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Lletres Ràdios, participació.
A IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Ara venen les 11 i 6 minuts. Juanmi, moment per nosaltres, a nivell particular, que mos agrada molt bé, molt aquest espai, perquè és una part del programa de la Gran Vida, de dissabte i de diumenges, que posam l'avió en velocitat ja d'arribada. De creuer, d'allà on venim. Ara ja estem...
De baixada.
I mos tranquil·litzem, mos posam més... íntims.
I és el moment on no necessitem guió.
No volem.
És el moment de fer una xerradeta, una hora, tenim temps per tot, i a més, avui ho farem amb un...
Amb una persona
que ja fa molt d'anys que el coneixem, en diferents àmbits. Jo més a l'àmbit esportiu, tu més a l'àmbit de veïnat,
sí,
no?
Un poc. Sí.
I és una persona que sí que fa molt d'anys que l'han conegut en diferents etapes, hem vist la seva evolució, jo he tingut la sort de fins i tot viatjar amb ell molt, ara estic en una etapa de la meva vida on no coincidim perquè no faig esports, bàsicament, però és una persona que li tinc molt apreci perquè la família Miquel Jaume, que va crear aquell antic Palma Futsal, que ara és Illes Balears Palma Futsal, sempre ha tingut una persona que ha donat la cara, no?, per aquest club, i que ara, recentment, a més, és president del club. Que jo feia anys que deia, per què no le hacen presidente?
Jo que me va venir...
Solo le falta ser el presidente. I jo record que ell me va dir...
No, jo que me va anar a això. Aquí anava jo. Aquí. El que me va anar és que ho hagi acceptat.
Papà.
Perquè no, com que no li bastava.
No li bastava,
que n'hi hagi. José Tirado, molt bon dia.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bienvenido, ¿cómo estás?
Pues bueno, muy feliz de estar aquí con vosotros. La verdad que hacer esta entrevista con dos amigos, evidentemente que feliz y contento.
Vamos a hablar de un poco de ti, de todo, de tu mundo, de tu historia, de cómo empezabas, de cómo hacemos las entrevistas entre tú y yo en el programa La Gran Vida. Pero mi primera pregunta es preguntarte quién es José Tirado.
Bueno, pues José Tirado es una persona, como ya me conocéis, apasionada, trabajador, con una ilusión enorme en todo lo que se propone y evidentemente, pues, una persona amiga de sus amigos y un soñador, ¿no?
¿Cuándo empezó tu vida por estas ilusiones? Porque eras muy joven cuando eras jugador y de pronto te encuentras hoy en día, pasados ya... ¿Cuántos años han pasado?
No sé, hija.
No lo sé, no sé, pero...
En torno a 20, ¿eh?
Dedicado al fútbol sala unos 30 años.
30 años. Yo
entre jugador y...
Por allá en el 97,
todos los cargos
98.
Que he tenido. No lo sé. La verdad que esto viene gracias a mi padre, que cuando era adolescente me hacía trabajar muchísimo. Entonces...
Estas son las historias que queremos escuchar.
El trabajo dignifica.
Claro, que hoy estaría en la cárcel por esclavitud a...
Ajá. Yo creo que todos los padres de aquellas épocas,
pues,
hoy estarían...
Imaginaos en aquella época, en los años 80, pues un negocio familiar. Y la verdad que yo decía, tengo que salir de aquí de alguna manera, ¿no?
¿De qué era el trabajo?
Bueno, mi padre tenía negocios en Magaluf.
Ajá.
Que en Magaluf
es un sitio fácil,
¿sabes? Y bueno, entonces es verdad que a mí me empezó sobre los 12 o 13 años la pasión por el fútbol sala. Y es verdad que a partir de ahí yo decía, yo quiero vivir de esto, me apasiona, me gusta.
¿Pero qué le diste al fútbol sala?
Bueno, no le vi nada especial, le vi que era un deporte que me encantaba, que me apasionaba. Quería dedicarme a lo que yo creo que es una... No una virtud, ¿no? Una suerte, ¿no? Poder dedicarte a tu pasión. Y mi pasión empezó a desarrollarse a partir de los 12, 13, 14 años en el fútbol sala. Empecé a indagar, a ser un friki, ¿no? De esto. Y bueno, y me propuse intentarlo y luchar a toda costa para intentar un día poder dedicarme a ser jugador, ¿no? Y también... abandonar la esclavitud
parental.
Y bueno, y tuve la suerte de que empezó a irme bien y a partir de ahí... Pues,
fuiste un buen jugador.
Bueno, empezó... Yo siempre he dicho que no he sido un jugador con talento, pero sí que era un jugador que de constancia, de pasión, de trabajo, a unos niveles exagerados que era pues lo que podía igualar, ¿no?
Pero ahí está el talento.
Eras muy pesado.
Era y soy muy pesado siempre.
Ya en el campo era como, después ha sido como directivo, qué pereza. Pero, porque siempre eras un jugador de estos que ya ganabas la partida al rival, siendo el rival técnicamente mejor que tú. Porque tú eras todo corazón, todo pasión.
Vosotros dos sois amigos.
Bueno, él me conoce desde hace muchísimos años.
No, lo digo porque te hace unas preguntas a saco, o sea, va a matar.
Él ha retransmitido, bueno,
él me conoce
de jugador, y entonces es como dice Juanmi, ¿no? Lo que soy como persona, pues también lo era como jugador, ¿no? Yo tenía que equilibrar ese talento que otros jugadores tenían, pues con esa pasión y esa garra y esa ilusión, ¿no? Que evidentemente, pues también podía... te podía servir, ¿no? Para poder competir a esos niveles. Y tuve la suerte de tener una carrera apasionante, que he aprendido mucho, me ha hecho madurar mucho en la vida, como jugador, sobre todo por las experiencias que he vivido. He estado jugando 5 años en Italia, donde para mí fueron fundamentales en mi vida, porque conocí otra cultura, conocí otra manera de pensar. Maduré, ¿no? Como persona también, sales de tu entorno...
Zona de confort
y evidentemente yo siempre digo que la carrera universitaria mía fue en Nápoles, mis 5 años en Nápoles, ahí es donde se formó el director deportivo, ¿no? Pero bueno, al final es verdad que trabajé muy duro durante muchos años como jugador. Creo que siempre fui un jugador que en todos los clubs di todo dentro y fuera del campo por ayudar al club. Ya me sentía parte casi de la directiva en cualquier club que estaba, porque intentaba ayudar y porque me encantaba también el mundo de la gestión y poder ayudar. Incluso asesoraba y ayudaba en lo que podía con fichajes. Y bueno, y tuve la suerte o mala suerte, porque no lo sé todavía, que hubo un día que, la verdad, me desperté y sentí que me costaba ir a entrenar.
Oh.
Me costaba ir a entrenar y eso para mí era, no sé, fue un shock muy grande.
¿Qué edad tenías cuando te pasó
32
eso?
Años.
¿32 años? ¿Ahora y, tienes?
48. Y 31, 32 años tenía. Y mi sorpresa fue cuando, al día siguiente igual, y claro, para mí esto fue un shock duro. Y no sé, a la semana fui a hablar con Miquel Jaume, y me quedaba un año de contrato y era el año que más dinero iba a ganar, pero fui a Miquel Jaume y le dije, mira Miquel, yo el fútbol sala me lo ha dado todo y creo que tengo que ser honesto y yo no quiero jugar más.
¿Qué dices?
No me,
esto no lo sabía yo.
No me, a mí sí me tiene, esto no me ha pasado nunca, y yo tener que me cueste levantarme para venir a entrenar porque no me ilusiona o no me está llenando, no quiero jugar más.
¿Qué te contestó Miquel Jaume, que les hacía?
Bueno, él me dijo que me quedaba un año de contrato, que lo pensara. Yo le dije, no, llevo pensándolo una semana, 10 días, y me queda un año de contrato. No es que me vaya a ir a otro equipo, yo me voy a ir ya al mundo laboral, pero creo que el fútbol sala me ha dado muchísimo y soy quien soy por el fútbol sala y quiero dejarlo. Cuando acabe la temporada, faltaban 3 o 4 meses, cuando acabe la temporada yo quiero dejarlo y sé que tengo un contrato que donde vaya fuera no lo voy a cobrar, pero...
¿Puedo saber cuánto ganabas en aquellos tiempos?
Bueno, ese contrato pues serían unos 48.000 euros netos.
Joder, o sea, eran 2 veces.
Era dinero. Y pero no, yo he sido una persona siempre que no... siempre se ríen y es verdad que estoy todo el día buscando dinero para el club y me hacen bromas y que soy un como dirigente un agarrado, un rata, y nos reímos todos, pero bueno, porque tengo una responsabilidad y tengo que cubrir un presupuesto, ¿no? Pero yo siempre como le he dado valor a otras cosas. Incluso 2 veces que he tomado decisiones por dinero, me he equivocado.
¿Sí?
Sí. Entonces, no, en ese momento lo que menos pensaba era el dinero. Era que quería cambiar, no estaba ilusionado, no estaba motivado y no quería seguir. Y fue ahí donde Miguel, a las semanas, habló conmigo y era cuando empezaba a ser medio obligatorio que cada club tenía que tener un gerente, ¿sabes? Hace ya muchos años de esto. Y fue donde me dijo, mira, tú no te puedes ir de aquí por lo que representas y yo te ofrezco esto y quiero que estés a mi lado y que me ayudes. Y bueno,
y ahí
fue una sorpresa para mí,
claro,
porque yo no me pensaba nunca esto, porque es que no existía, ¿no?, la figura de los directores deportivos o directores generales de los clubes. Antes los entrenadores y los presidentes eran los que gestionaban todo.
Y bueno, está bien.
Y evidentemente está cada vez profesionalizándose todo mucho más. Pero bueno, me llamó la atención. Entonces yo le dije, mira, Miguel, lo analicé, lo pensé. Yo dije, yo también sabía cómo yo era. Yo le dije, mira, Miguel, me encantaría, la verdad, que el reto que me propones, pero yo sé cómo soy, sé cómo está el club. Creo que entrando yo de gerente va a haber muchos problemas. No.
Tú ya lo veías venir.
Ya lo veía venir. Va a haber muchos problemas porque yo sé cómo soy y te voy a revolucionar el club.
Y así pasó, pero ha pasado para bien.
Bueno, la verdad que los inicios fueron muy, muy difíciles porque la situación económica era compleja. Teníamos un club lleno de unos vicios adquiridos que yo estaba dentro y los vivía, que unos vicios que todos nos quejábamos, pero a todos nos iba bien. Y evidentemente los primeros 2 o 3 años fueron muy, muy duros por el tema económico. Y por el tema de esos vicios adquiridos y evidentemente...
¿Sí se pueden contar cuáles?
No, son cosas del mundo del fútbol, ¿no? Pero que... Y que creo que no se deben contar.
Ah, vale.
Pero que yo sabía
que en el momento que tomaba la decisión de asumir la dirección de la gestión del Palma, tenía que ir a por todas. Y lo mismo que me había pasado como jugador, pues 15 años antes, empezó pues otra locura, ¿no? Otra locura de intentar crear algo que para todo el mundo en ese momento era imposible. Incluso hay entrevistas hace 12 o 13 años en IB3 de televisión, donde yo me acuerdo que me dijeron que cuál era mi objetivo. Yo dije que mi objetivo era ser el mejor club del mundo, convertir el Palma en que fuera el mejor club del mundo. Todo el mundo se estuvo riendo de mí muchísimo tiempo, ¿no? El Palma hoy es 2 años seguidos el mejor club del mundo.
Impresionante. Que debe ser un honor para ti, tremendo, una cosa.
Bueno, no es un honor, es, yo creo que la vida te tienes que poner retos y yo siempre con todo he sido así. Cuando jugador he intentado dentro de mis posibilidades dar el máximo, yo empezó a entrar otra pasión por desarrollar este proyecto como director y la cabeza pues empezó a cavilar y el corazón también
a latir
y empezamos un proyecto. Yo siempre he sido una persona que aunque sea muy nerviosa, soy muy paciente en las cosas, no tengo prisa. Igual quiero una Coca-Cola ya, pero si tengo algo en la cabeza me da igual si tengo que esperar 2 años o 5, ¿no? Pero la quiero conseguir. Y mi ilusión era esa, era conseguir que mi club, porque lo sentía mi club, fuera el mejor club del mundo. Y no digo el mejor club del mundo en que ganara cosas, ¿no? Sino convertir un club como hoy es el Palma Futsal. Yo creo que el Palma Futsal y su fundación hoy son un ejemplo en el mundo, reconocido por todo el mundo. Los títulos, yo sigo pensando que son un accidente en el camino, en el proceso, ¿vale? Que nos han ayudado mucho, sobre todo a reconocer la marca del Palma, porque en el momento que ganas títulos, pues la gente ya empieza a investigar y a darse cuenta y a fijarse más en ti. Pero creo que hoy, lo digo con la cabeza alta, es de orgullo para Baleares y para Mallorca y para el deporte balear tener un club como el Palma Futsal, por toda su organización, por todo lo que mueve. Todos sabéis lo que cuesta que mover gente
mucho,
aquí
mucho.
Y hemos conseguido, y no viene de un año, porque incluso si ganar nada ya teníamos más de 3.000 abonados. Creo que hemos, para mí de lo que más orgulloso me siento es que hemos creado cultura de fútbol sala en una isla donde no la había.
No la había, yo la he vivido. Miguel Jaume lo pasó muy mal por eso también.
Totalmente.
No había esa cultura.
Nada.
Y era como un deporte.
Aquí se jugaba futbito. Era chocar contra una pared siempre.
Exacto.
Era como chocar contra el respeto al badminton o a lo que sea, pero sí. Era un deporte visto aquí, pues un deporte no minoritario, súper minoritario. ¿No?
Y de ahí los problemas económicos, porque nadie te quería patrocinar,
claro.
Porque de jugar a fútbol sala, ¿qué es eso?
Fútbito, es que no se llamaba ni fútbol sala, se llamaba fútbito.
Y bueno, se ha hecho un trabajo a muy largo tiempo, intentando pues convencer a la gente que creyera en nosotros. Y con la ayuda no de José Tirado, sino de mucha gente que está ahora y otros que ya no están, pues se ha creado esto, ¿no? Lo que es el Palma Futsal, que hoy, como digo, pues tenemos que estar orgullosos, no nosotros, sino toda la isla, yo lo veo de esta manera, porque hemos conseguido algo que es único. Y sobre todo yo siempre, que para mí ha sido muy fácil, todo el mundo lo veía muy complicado, ¿no? Porque para mí la parte social siempre ha sido muy importante. Yo creo que si socialmente mueves gente y tienes el cariño de la gente, tienes poder y eso te da muchas cosas y te abre muchas puertas, evidentemente, ¿no? Entonces, siempre he querido también, aparte de tener un equipo que gane el máximo de partidos y que sea competitivo y que tenga ese ADN o esa filosofía mía, la parte social, ¿no? Y para mí siempre ha sido muy fácil porque la gente cuando me dice, pero ¿cómo un equipo como vosotros que juega Copa Europa está todo el día en los colegios o haciendo proyectos sociales con el desgaste que llevo esto? Y yo siempre lo digo muy fácil, ¿no? Digo, es que a mí me encantaría cuando yo tenía 13 o 14 años o 10 que hubiera un José Tirado y un equipo de primera división y que se inventara estas cosas. Yo que era una apasionada y un friki, ojalá yo estuviera en mi colegio y un equipo de primera división viniera aquí a estar. O sea, entonces cuando me dicen, ¿cómo se te ocurren esas ideas? Me pongo a pensar como si fuera un niño. Como si fuera un niño. Si yo fuera un niño y a mí me viniera el Mallorca o el Palma actual a mi colegio, a darme charlas, a animarme, a invitarme a un partido, a vibrar con el Palma, me volvería loco. Entonces, ¿sabes? Me intento transformar y volver a mi niñez e intentar hacer cosas que sé que a niños les apasionaría. Y por eso creo que también... y te voy a dar una anécdota, ¿no? Que esto,
claro,
es imposible en el mundo del deporte de élite. Nosotros tenemos un proyecto que es el Tour de Blanquiblanc, que vamos por los pueblos de Mallorca y para mí es uno de los proyectos sociales más bonitos porque metemos 800 o 1000 niños y no jugamos a fútbol, sala, jugamos con ellos, bailamos, intentamos transmitir...
Interactuáis.
Interactuamos, pero intentamos transmitirle a los niños la cercanía, ¿no? De que puedes ser campeón de Europa, pero puedes estar jugando con los niños, bailando, haciendo diferentes acciones, evidentemente para promocionar el club, para promocionar los valores del deporte, que tú me puedes ver hoy en la televisión jugando una final de Copa de Europa, pero que los jugadores son personas normales y que también... Y cuando ganamos la segunda Champions... que ya fue una locura, porque yo creo que nadie en Mallorca, después de ganar la primera Champions, sabíamos que iba a ser la primera y la última, y esto había sido claro. Un sueño, y vamos a cuidarla todos los días.
A mí me lo dijiste en persona, me dijiste, una
y ya está.
Es que son tres, es una barbaridad.
Entonces, después de la segunda Champions, esto fue un domingo por la noche, el martes, hacía ya 6 meses, que teníamos te doy un ejemplo, ¿no? Teníamos un tour de Blanquiblanc en Sóller, y había 1000 niños esperándonos en Sóller. Yo creo que cualquier equipo profesional de estos niveles hubiera suspendido ese tour porque habíamos llegado el lunes al mediodía, a Cort, a la presidenta, al Consolar, Show, Fastos, todo esto. Creo que nadie nos hubiera criticado por anular esa cita
y aplazarla. Se hubiera incluso entendido.
Se hubiera entendido y tal. Pero nosotros fuimos. 48 horas después...
¿Muertos? Pero fuiste.
Pero esos niños, imagínate, para esos niños y esos padres, que el domingo por la noche todos habían visto al Palma ganar la Copa de Europa, estaban en Sóller con 1000 niños, interactuando y trabajando. Esto es el Palma Futsal. Y para mí, yo siempre lo digo, el Palma Futsal es 50% un equipo de fútbol sala profesional, que lo intenta hacer muy bien, pero el otro 50% es la parte social. Por eso su fundación, por eso invertimos una barbaridad desde el club y muchos patrocinadores en la fundación, siempre con el objetivo prioritario también de ayudar al deporte minoritario y sobre todo esto fue una idea de Miquel Jaume. Y digo de ayudar al deporte minoritario porque Miguel siempre decía, tenemos que hacer un proyecto, ahora que la gente se cree que somos mucho más, pero dice, a mí me gustaría ayudar al deporte minoritario que juegan en categoría nacional y que tienen los mismos problemas que nosotros teníamos hace 25 años, ¿no? Entonces, ojalá a nosotros nadie nos miraba, nadie nos ayudaba, pues nosotros ahora que podemos tenemos que intentar hacer proyectos para ayudar a ese tipo de gente, ¿no? Que tiene dificultades, que cuenta las monedas, ¿no?
Este lastre que traéis de lo que os pasó es muy bonito.
Y al día de hoy pues tenemos casi 3.000 deportistas de élite, entre los equipos de élite y sus bases, que están bajo el paraguas de la fundación. Y hoy pues la familia del Palma Futsal no solo son sus 3.400 abonados, sino son otras 3.000 familias que están vinculadas en la fundación, que destinamos pues cerca de 150.000 euros en estos proyectos y en diferentes proyectos, todos para ayudar, ¿no? Como escoletas que tenemos de fútbol sala para niños que igual no tienen posibilidades, porque aquí hay muchas familias que igual quieren que sus hijos jueguen a fútbol o fútbol sala y no pueden pagar 600 euros al año, ¿no? Y el Palma Futsal pues tiene escoletas como esta, o intentamos organizar congresos gratuitos para intentar transmitir a padres o a niños los valores y el esfuerzo del deporte. Muchísimas cosas, infinidad de cosas que hacemos, aparte de, como digo, intentar pues ser ambiciosos y tener un club que no solo intente ganar el máximo de partidos y que año tras año sea competitivo, sino también pues crecer en estructura. Todos lo sabéis, pues éramos un club que hace 8 o 9 años, no 30, yo lo hacía todo, y yo era casi comunicación, marketing, tal.
No, me acuerdo perfectamente.
Y hoy, un partido estuve a punto de pensar que ibas a salir con la mopa, o sea, a secar la pista.
Algún
ya
día he salido con la mopa.
¿Ves?
Y hoy pues tenemos 9 profesionales no deportivos trabajando en el club. La estructura que tiene el Palma Futsal ahora, no deportiva, y sobre todo para mí de grandes, grandes profesionales, que es el éxito, rodearte de grandes profesionales, que aparte donde marcan la diferencia es que tienen un sentimiento de pertenencia al club brutal, y esto es lo que hace que el Palma sea lo que sea. Y luego también la parcela deportiva, al final Vadillo... no sé si será el mejor entrenador del mundo, pero sí que es el mejor entrenador que el Palma puede tener, porque es una persona que conoce de mi sueño de hace mucho tiempo, que ha trabajado con Miguel Jaume y conmigo mucho tiempo, que ha sido jugador, ha sido capitán. Entonces tenemos la misma visión, seguimos el mismo camino, y es muy fácil la gestión ahora, anteriormente no, porque estamos todos adoctrinados, ¿no? Entonces, el que viene aquí sabe lo que hay, sabe cómo es el Palma, y Vadillo es el primero que lidera la bandera conmigo para saber cuál es el camino donde nadie se puede salir, ¿no?
Hablas mucho de Miguel Jaume, nos hace falta todavía, ¿verdad?
Bueno, yo creo que tú lo has conocido muy bien personalmente, y creo que a todos nos duele que todo el trabajo que ha hecho Miquel Jaume, que de su patrimonio,
mucho dinero.
Y lo puedo decir aquí, pero Miquel Jaume es un hombre que para llegar hasta aquí se puede haber desembolsado de su cartera. Cuando a veces yo me enfadaba mucho cuando alguna persona me decía, no, pues algo ganará. Y yo ahora que sé cómo es todo y cómo son las cuentas y cómo ha ido y cómo conocí a Miguel, una persona que igual se ha gastado 7, 8 millones de euros de su bolsillo que el Palma fuera lo que es hoy.
Exacto, fue una inversión.
Hoy estamos disfrutando todos, ¿no?
Yo me acuerdo que Miquel Jaume, yo estaba en televisión de Manacor, ponía dinero en publicidad de sus negocios que tenía totalmente ajenos al fútbol sala, para que los medios de comunicación, gracias a la publicidad que ponía de sus otros negocios, habláramos. O sea, jo te pos publicitat de quin negoci seu, tenia una estètica, tenia
moltes coses.
Sí, tenia diverses coses. Te pos publicitat de quin negoci, però en el programa de deports, per favor, que xerrin de futbol sala.
Del Fisiomedia.
Del Fisiomedia de Manacor. I jo de tremendo, perquè això molt li importa un curs de publicitat que ara mateix li està posant, perquè el que li vol és que se xerri del Fisiomedia de Manacor. I així va néixer. Perquè si tenia una cosa, Miquel Jaume, tremenda, és que, com tu, relacions públiques de alto nivell.
He tenido un buen professor.
Sí.
Bueno, yo creo que al final también... Para mí Miquel Jaume no era mi presidente. Durante los años, pues al final Miquel Jaume llegamos a ser pues un vínculo para nosotros y para la sociedad, de que era mi presidente, mi amigo, mi jefe, mi compañero, mi confidente. Y
que yo, más de una discusión también habéis tenido.
Y evidentemente, mira, Miguel Jaume y yo teníamos una cosa muy buena, y eso creo que pasa en pocos sitios, porque todo el mundo decía, joder, es que Miguel y tú nunca os peleáis, es que pensáis igual. Y Miguel Jaume y yo teníamos siempre un pacto, ¿no? Que la gente se pensaba siempre que estábamos de acuerdo en todo, ¿no? Pero Miguel Jaume y yo en las comidas discutíamos mucho, pero siempre teníamos claro, a veces ganaba él o a veces ganaba yo, de las decisiones que teníamos que tomar. Pero, y eso me lo demostró Miguel muchas veces, que cuando salíamos de allí, lo que habíamos decidido, que a veces no era lo que yo o él pensaba, okay, íbamos los dos a muerte. O sea, y yo, a lo mejor, Miguel decidía que no había que renovar a un jugador y yo estaba totalmente contrario. y yo iba con todo y tenía que despedir a ese jugador o no renovarlo con todo el dolor de mi alma, pero no iba diciendo, mira, yo te quiero, pero Miquel no. Iba y tomaba esa decisión y Miguel en contra mía hacía lo mismo. Entonces creo que ese vínculo hizo que lo que hoy es el Palma también, ¿no? Porque al final en este mundo del deporte y ya más a estos niveles que se mueven tantos egos, tanto medios de comunicación, tanto protagonismo, si no es todo muy hermético, y hermético no me refiero a transmitir a los medios. Yo creo que el Palma es un ejemplo
de
la relación de que tiene con los medios de comunicación. Yo quiero agradecer porque para que surjan proyectos como el del Palma, aunque tengamos a Migueles o a Tirados o a Vadillos o a muchas cosas, muchos patrocinadores, evidentemente, yo creo que cuando surge así un proyecto como ha salido el del Palma, los medios de comunicación tienen que ir de la mano, las instituciones, los patrocinadores, la afición, el club.
Y lo habéis conseguido.
Y esto es lo que ha pasado, ¿no? Para mí es el gran éxito del Palma, que los medios, las instituciones, el club, la afición, los patrocinadores que han creído y hoy nadie lo imagina. El Palma es el único club, de España seguro, quitando el Barcelona porque es una sección que no tiene un patrocinador principal. Y nosotros podríamos tener mucho más dinero si aceptáramos tener un patrocinador principal que se llamara...
¿Qué pretendiente lo habrás?
Imagínate, ahora el Palma, lo que representa el mejor club del mundo, tiene muchos pretendientes, pero es nuestra filosofía. Hemos decidido tener muchos patrocinadores, pequeños, medianos, grandes. Tenemos a Conecta Balear, que patrocina la camiseta, que es el patrocinador principal.
¿Tenéis más de 50 todavía?
Más, y de 60, porque de 60, también tenemos colaboradores, nuestros socios, pues nuestros derechos de imagen. Trabajamos con lo que tenemos. Al final, Tirado es el presidente y es una persona normal, que no tenemos... Y en todo ese transcurso, seguimos siendo los mismos de hace 25 años, con Tomeu Queclas, Cati Desgallo...
Cati Desgallo, sí, es que
la directiva sigue siendo...
¿Qué dices?
Sí, es lo que a la gente le extraña, ¿no? Que no ha entrado aquí ningún...
Estranger.
Ningún chino, ningún árabe, ni de repente ha empezado a entrar dinero. Nosotros, a lo mejor, en los últimos 10 años siempre hemos subido el presupuesto un 5, un 10% con el trabajo que hemos hecho y con mucho trabajo y mucha pasión. Y lo que a todo el mundo deportivamente le ha llamado la atención, pues ha sido que con mucho menos dinero, pero con una pasión y una ilusión tremenda, y un trabajo tremenda, ha igualado el dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que ha marcado mundialmente las últimas etapas del Palma Futsal.
¿Cuál crees que ha sido la mejor decisión que has tomado?
Buena pregunta. Pues... Bueno, yo creo que la mejor decisión que tomamos, y no fue mía, fue de los dos, de Miquel Jaume y yo, ya cuando Vadillo aún le quedaban 2 años por jugar,
perdón por mi ignorancia, Vadillo era jugador.
Era capitán del Palma.
Vale.
Y nosotros decidimos, era Juanito el entrenador, que el próximo entrenador que tenía que ser Vadillo iba a ser Vadillo, y teníamos claro que iba a ser el mejor entrenador del club. Creo que es una de las decisiones... Que tomamos, y luego también pues la decisión, desgraciadamente, que tuvimos que bajar a Palma, y luego creo que hubo un antes y un después cuando estratégicamente éramos Fisiomedia jugando en el Palma Arena, que ni era ni chicha ni limonada, porque por problemas de instalación no podíamos jugar en Manacor, pues hubo un cambio radical que creo que también fue una gran decisión. Nace el nuevo Palma Futsal, que es una continuación de Fisiomedia, donde se inaugura Somos ya con el Palma Futsal, nueva equipación, nuevo todo, pero el mismo corazón de Fisiomedia, somos Fisiomedia, y eso cambia todo, y hoy pues la gente se cree que el...
Es difícil mantenerse tan arriba, pero...
Hombre, claro, y cada vez es más difícil, porque nosotros mismos somos los que nos autoexigimos, ¿no? Nosotros somos un club que ahora vamos a montar una main round de la Copa Europa dentro de 25 días, que ya hemos montado 6 y queremos que sea mejor que las otras 6. Vamos a montar junto con la FIFA y Mundo de Futsal la segunda intercontinental consecutiva, gracias al apoyo del gobierno, que hemos conseguido ganarla con el proyecto que hemos hecho a ciudades como Arabia Saudí o como Bélgica, como Portugal, como Brasil, como el propio Uruguay, que jugamos contra el Peñarol. Hemos ganado por el proyecto que hemos realizado y evidentemente el apoyo de las instituciones, porque creo que el año pasado la Intercontinental se demostró que fue todo un éxito, no un éxito aquí en el campo, sino a nivel mundial, a nivel televisivo, se creó una fiesta increíble. Y nos marcamos retos para seguir superándonos, ¿no? Es lo que nos motiva.
José, y con tantos cambios, con tanta evolución, claro, Miguel Ángel te ha preguntado por el mejor momento. ¿Lo peor dentro del Palma, la peor decisión tuya? Que esto también es ventajista porque a veces no se sabe, pero...
Bueno, pues seguramente me habré equivocado más que acertado, ¿no? Pero yo creo que las equivocaciones, si las aceptas y aprendes, pues lo que te hacen luego mejorar, ¿no? No sé decirte qué decisión o qué error he podido tener. Sé que he tenido muchísimos, muchos, pero que siempre me los he tomado con una forma de aprendizaje y de mejorar.
El club no ha parado de evolucionar. ¿Por qué no se le quiere tanto a Vadillo a nivel nacional como lo queréis vosotros con todo lo que está demostrando en el club? Solo por el hecho de que no habéis ganado un título nacional, que yo creo que es pura casualidad que en el Palma Futsal no tenga un título a nivel nacional. ¿Por qué no tiene tan buena prensa a nivel nacional? Aquí sí que la tiene, pero a nivel nacional siempre se le ha criticado por juego defensivo. No ha tenido el merecimiento que debería tener.
Bueno, desgraciadamente la envidia es muy mala y yo creo que Vadillo es reconocido 2 años consecutivos como mejor entrenador del mundo. Creo que la labor que ha hecho en su club, porque no es en el Palma, es su club, ha sido increíble. Creo que hemos hecho un equipo perfecto, no Vadillo y Tirado, sino todos los que va alrededor. Y al final, pues muchas veces no gusta, ¿no? No gusta cuando hay un club... o un entrenador, pues que con muy poco saca mucho, ¿no? Porque al final pues dejas en evidencia a gente que invierte muchísimo más dinero o que tiene mucho más potencial. Y bueno, hoy es la excusa del título nacional. Hace 4 años era que no ganábamos nada. Y hemos ganado 3 Copas de Europa y 2 del mundo y la gente pues nos critica que no hemos ganado ningún título nacional. Y cuando ganemos un título nacional que llegará, pues dirán que...
Os falta este otro.
Que, no sé, que nos falta un Ciudad de Palma. No sé.
Las 12 menos 19 minutos, hacemos una pequeña pausa publicitaria. Nada, unos segundos y volvemos. Venga.
TV3 Radio es entretenimiento. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A IB3 Ràdio, la gran vida.
Estem en aquests darrers minuts amb en Pepe Tirado, ja fa quasi un tres quarts que xerram, mitja hora llària que xerram. I ara vull entrar un poc a la part personal, perquè en Pepe Tirado mos va sorprendre amb una altra lliçó de vida no fa molt de mesos, amb una entrevista que donava a l'última hora, i això m'ho va impactar moltíssim, però sobretot va donar visibilitat a un problema com és la depressió i el pensament de suïcidi. Jo m'ho va impressionar moltíssim. Jo vaig tenir la llàgrima de suï perquè deia, no pot ser mai en Pepe Tirado. O sigui, a més, quan tu te coneix de jove, te fas un estereotip de persona, alegre, dicharatero, sempre està a punt per qualsevol cosa, però també vulnerable. Les persones són persones. I jo vull xerrar d'això, també, perquè li vull donar visibilitat en aquesta part més humana. Fins ara hem xerrat de la part més professional, i t'ho vull demanar, què te va passar?
Bueno, al final la vida, y nosotros que ya tenemos una cierta edad, ¿no? Pues suceden...
Perdona.
Tú eres más joven que nosotros.
Vamos a llevarnos bien.
Estàs de becari aquí, quasi.
Acaba de començar...
Tengo 50 años y tengo una cierta edad.
Ja ens ho tens, veus? Ei, no arriba, jo tampoc.
Bueno, la verdad que gracias por la pregunta. Yo creo que para mí ha sido una etapa muy difícil, muy difícil.
Muy escondida también.
No, te voy a explicar. Muy difícil, inesperada. Inesperada, relativo, ¿no? Yo ya llevaba 3 o 4 años mal.
Sí.
Es verdad que lo vas tapando, tú te autoengañas. La mochila cada vez va creciendo más. Esto no viene por un tema en concreto, viene por muchísimos temas. Como dice mi psiquiatra, en la vida hay que saber ir en primera, en segunda, en tercera, en cuarta, en quinta. Yo era una persona que iba en quinta, siempre. Entonces, si tú vas en quinta con el coche, siempre hay un día que el coche ya no puede más. Entonces, a mí un día la cabeza dijo basta, y entré en una depresión profunda, pero prácticamente fue en 2 o 3 días. Cambió mi vida, mi cabeza.
¿Tuviste un bajón así?
No, fue, pero cambió mi vida, mi cabeza. Es que mi cabeza cambió. Estuve durante 4 o 5 meses encerrado en casa. Sí, y trabajando con psiquiatras, con los médicos, intentando recuperarme. Cuando empecé a ver un poquito la luz fue cuando intenté otra vez volver a me sentía, ¿no?, un poco con la obligación mía personal de volver a ser yo y de volver a ayudar. Pero duró 15 o 20 días porque tuve una recaída. La recaída fue mucho más fuerte. Tuve 2 intentos de suicidio. Yo no me escondo. Incluso el último estuve...
Yo quiero entender una cosa, pero cuando... Porque es algo que me impacta mucho, el tema del suicidio a mí. Y sobre todo desde que los medios de comunicación somos libres para hablar de ello. Porque tú recordarás que los medios de comunicación estábamos vetados de hablar del suicidio. Y cuando alguien moría de suicidio, simplemente no se contaba, se tapaba. Todavía no logro encontrar qué es lo que la cabeza hace a que tengas un intento de suicidio. Y gracias a Dios no lo consigas. Me es tan grande, me es tan gordo.
Bueno, pues yo era una persona que no le daba mucha importancia a la salud mental, te soy sincero, para mí todo esto era, no le daba relevancia. Y mira, y lo he vivido y de una manera increíble, porque yo la segunda vez que me intento suicidar, mi familia me denuncia, estoy en busca de captura y me encuentran... Pues prácticamente ya inconsciente, me llevan a la UCI.
¿De qué manera te hiciste suicidar, si se puede saber?
Bueno, por ingerir, no sé si 70 tranquimacines o algo así. Yo perdí el conocimiento y por la denuncia, después de 15 horas de búsqueda, me encontraron. Si igual hubiera durado 3 horas más, ya no lo... Pues seguramente
no
estaría aquí. Me llevaron a la UCI, me recuperé y después de ahí seguía mal, evidentemente, y fue donde yo voluntariamente levanté la mano y pedí ayuda porque o de verdad me curaba o intentaba curarme o sabía que iba a morir. Yo tenía claro que iba a morir, yo me quería morir.
No le tenías miedo.
No. Y el problema, y es una de las cosas que más me ha impactado, que me dijeron en el psiquiátrico que me curaría de esto, que saldría de todo esto, pero que ya te quedaba una enfermedad de por vida, ¿no? La enfermedad de por vida, que en el momento que superas una barrera, ya en el suicidio, que como yo, que entré en coma y mentalmente tu cerebro ya sabe lo que es morirse, ¿no? Pues al final, pues José tiene que ser consciente que a lo mejor dentro de 2 años o 20 o 30, pues cuando tenga un momento tal, tiene que estar preparado, tiene tal, porque la cabeza va a buscar ese objetivo porque ya lo ha tenido, ¿no? Pero bueno, para mí fue una etapa evidentemente muy difícil.
Había motivos, pero para esa depresión.
Da igual, es que la cabeza, ahí te cambia la cabeza, no eres tú. A mí me daba igual mis hijos, mi familia, el Palma Futsal. Era yo únicamente.
O sea, los pilares de tu vida no desaparecieron.
Yo quería desaparecer, yo no podía más. Yo entendía que mi cabeza entendía que yo estaba haciendo daño a mucha gente por mi situación. Y la cabeza lo único que quería que parara esto y la única que parara era desaparecer. Eso es como piensa tu cabeza y no lo puedes gestionar, ¿no? Yo creo que gestionar una rotura de una rodilla o de cualquier cosa del cuerpo, bueno, es doloroso y difícil de gestionar, pero cuando la cabeza se transforma y ya no eres tú, es muy difícil y muy duro y haces mucho daño pues a tu familia, a tu entorno, a la gente que te quiere, y yo eso no lo quería y yo no me podía controlar, yo me sentía que no era yo y lo único que quería era dejar de hacerme daño yo y dejar de hacer daño a mi gente, ¿no? Entonces, como digo, ahí empezó todo mi drama de verdad, donde yo me levanté y pedí ayuda después de ese segundo intento de suicidio. Me ingresé 3 meses en el hospital psiquiátrico de Son Espases, que para mí, pues, seguramente fue pues una etapa muy dura, pero que a la vez también fue una experiencia increíble para mí, donde tengo que agradecer al equipo de Son Espases, que fue brutal la experiencia. Y te estoy hablando que no deseo a nadie que entre allí, ¿no? Porque
o sí, aquella gente que se sienta mal.
Con todo el cariño del mundo, para mí lo mejor que tenía era mis 2 horas de terapia por la mañana, pero cuando sales de la puerta del terapeuta, lo hablo desde el cariño y desde que me conoce desde la broma, ¿no? Pero es Jurassic Park. O sea, estamos los depresivos, los bipolares, los esquizofrénicos, las anoréxicas, todos juntos y conviviendo. Y somos una familia. ¿No? Y ahí no tienes móvil, no tienes nada, estás totalmente incomunicado, como si fuera una cárcel. Y donde, al final, para mí, no quiero decir que ha sido la peor etapa de mi vida, quiero quedarme que ha sido una etapa que tenía que pasar yo en el camino de mi vida y aprender de muchísimas cosas y agradecer que gracias a Son Espases y a la unidad psiquiatra, pues he ido mejorando y mejoré.
Tuve la oportunidad en su día de hablar con alguien que pasó por algo parecido, también estuvo ingresado y me contó, no sé si tú vas a referendarlo o no, pero me contó que cuando te dan el alta, que puedes salir ya de la unidad de psiquiatría de Son Espases, padeces el síndrome de Estocolmo. O sea, no te quieres ir porque estás muy bien allí. Entonces, ¿es verdad?
Totalmente. Yo no me quería ir.
¿Por miedo?
No. Evidentemente que cambia tu vida. Te incomunican del mundo durante 3 meses. El médico... Pero tenía razón porque mi médico, cuando me dijo que iba a salir, yo le dije que yo quería seguir quedándome allí, que yo me sentía protegido y me sentía bien.
Exacto.
Y me sentía cada vez mejor, ¿no? Entonces ellos me dijeron que yo ya había mejorado mucho y que era contraproducente porque me iba a sentir ya uno más, ¿no? pero evidentemente por una parte quieres salir por tus hijos, tu familia, tu club, pero después de lo mal que lo has pasado, era tu refugio, ¿no? Era tu refugio, ¿no? Y evidentemente que allí pasas malos momentos por ti y por otra circunstancia y compañeros que ves que lo están pasando mal y es duro, ¿no?
¿Alguien de tu entorno no lo ha entendido? ¿Por qué son difíciles de entender estas enfermedades?
Bueno, yo estoy seguro que alguien no lo ha entendido, pero lo tienen que aceptar, ¿no? Porque al final la realidad y yo he sido siempre transparente y cuando, primero, y lo vuelvo a repetir una vez más, creo que dar la gracia a todos los medios de comunicación porque creo que se han portado conmigo de una manera excelente en todo estos 7-8 meses de mi enfermedad. No se ha hablado de esto. Yo creo que debía, cuando ya me he sentido mejor, incorporarme. Yo debía ponerme a disposición de los medios para poder hablar
de
eso.
No, y ha sido un referente el contarlo, ha sido un referente porque ha dado visibilidad y que hablemos de ello, que es muy importante hoy en día hablar de ello.
He pasado de un icono deportivo a ser un icono de la salud mental, ¿no?
Pues sí. Pues
pero
sí.
Creo que nunca había hecho tantas entrevistas porque creo que la primera entrevista que yo llego un día, acaba la temporada, se hace un balance de temporada, le doy las gracias a los medios de comunicación y le digo que a partir de ese momento estoy a disposición de cualquier medio de comunicación para cualquier entrevista, ¿no? Es verdad que el primero que pidió cita fue Última Hora y no iba preparado para dar esa entrevista. Yo quería hablar de lo que me preguntaran, pero me recuerdo de esa entrevista que hasta Oca de Última Hora paró la grabadora con lágrimas diciéndome si quería seguir. Yo le dije que siguiéramos, que me sentía cómodo hablando y que quería explicar esto. ¿Por qué? Porque también sentí en ese momento, e incluso antes de hacerlas, que aún los problemas de salud mental son un tema tabú.
Sí.
Y que a lo mejor gracias a mi imagen y poder ayudar a alguien a que no pasara lo que yo he pasado y a no tener los mismos errores, ¿no? Que a lo mejor hay que levantar la mano mucho antes. Si yo hubiera levantado la mano mucho antes, pues a lo mejor no hubiera llegado donde llegué. Pero bueno, uno aprende y sabe. Yo cometí el error de creer que yo lo iba a sacar adelante, de que yo era un superhombre y que mi personalidad haría que fuera mejorando, pues hasta que ya no llegué.
¿Se vive con miedo después de superarlo? O sea, el miedo. O sea, yo escuchándote me has transmitido paz, me has transmitido confianza en que si un día me pasa a mí, me ponga en manos expertas y profesionales y sobre todo no llegar a extremos. Pero dentro de mí me ha surgido la pregunta de pasar por todo esto, curarte, ¿me causaría después un miedo a recaer? Aunque ya tuviste una recaída, sí, ya sabes, ya.
Pero no estaba curado. ¿Sabes?
Exacto.
Era una ilusión mía de querer tirar para adelante. Pero la realidad, miedo. Tengo miedo a volver a sentir todo eso que sentí. Me he preparado y me he entrenado para que no vuelva a suceder. Y hoy tengo los mecanismos para cuando no esté bien, pues levantar la mano, ¿no? Creo que eso lo he aprendido. Quiero ir poco a poco, he tenido que cambiar mi forma de vida, feliz y contento de hacerlo, y evidente estoy a disposición y así lo he demostrado, y ahora también voy a hacer un ciclo de conferencias gracias al Consejo Insular que me he puesto a total disposición y muchos medios de comunicación, incluso del extranjero y de aquí, para hablar sobre esto, porque, mira, tengo un ejemplo que después de estas entrevistas, más de 2.000 personas en el Facebook, mensajes de gente que no conozco, dándome las gracias por hacer visible estos problemas, ¿no?
Bebé Tirado, muchas gracias.
No, gracias de verdad a vosotros.
Ha sido un placer tenerte con nosotros y que nos hablaras tanto del Palma Futsal, de Illes Balears Palma Futsal, bendito es así.
Gracias por ser tan valiente.
Y gracias por ser tan valiente y contar la historia a tanta gente que necesita escuchar este tipo de historias.
Nada, muchas gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición. Y gracias a IB3, que para nosotros en el club y a mí personalmente siempre habéis sido un 11.
Estan a punt de tocar les 12, moment en què acaba la gran vida de Juanmi Mas. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Adéu-siau a tots.